a Salomón de noche y le dijo: y he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Puedes tomar tu lugar en esta hermosa tarde. Vamos a irnos rápido. Amén. Reciban saludos de nuestro pastor. Él está bien. Está pasando un tiempo allá con su familia. Y yo creo que ha de estar comiendo muchas pupusas del Oroco. Amén. Tan ricas que son. Y muchos pupusas de queso. Y chicharrón. Y yuca frita. Y yo no soy salvadoreño, pero me casé con una salvadoreña, entonces yo ya me siento México-salvadoreño. ¿Amén? Nosotros acabamos de leer un pasaje muy hermoso, y el pasaje de Segunda de Crónicas, del 13 al 15, es el cumplimiento de una promesa. Déjame explicarte la profecía que Dios le dio a David. Dice la palabra de Dios, cuando tú vas allá a Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 9 y 10, que David quería construir un templo para Dios. David tenía la intención de construir un templo, pero Dios se aparece y le dice: sabes, tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre, es decir, tú has estado en batalla, tú has estado en combate. Y le dice Dios a David: tú no me vas a construir un templo para mi alabanza. Dice: pero tú tendrás un hijo. En primera de Crónicas, capítulo 22, lo puede leer usted allá en su casita cuando antes de dormir, se dice: vas a tener un hijo, tu hijo se va a llamar Salomón, él me va a construir un templo para mí. Amén. El libro de Segunda de Crónicas, lo que acabamos de leer, capítulo 7, del versículo 12 al 14, es el cumplimiento de esa promesa. Cuando tú lees Segunda de Crónicas 5, Salomón ha construido el templo ya está construido, ahora ya están listos para hacer la fiesta. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, Salomón empieza a dar la dedicación al templo. Salomón empieza a dar una oración para dedicar el templo, lo que se le llama la dedicación del templo de Salomón, Segunda de Crónicas 6. Salomón está en una oración dedicando el templo que le ha construido. Pero en Segunda de Crónicas 7 dice la palabra de Dios, capítulo 1, que cuando él acabó de orar, descendió fuego del cielo. Y dice en Segunda de Crónicas, los primeros versículos, que los músicos estaban tocando la alabanza para Dios, y los sacerdotes estaban danzando para Dios, y la gloria de Dios era tan grande en el templo de Salomón en ese día, que aún los sacerdotes no podían entrar a la casa del Señor, porque había una presencia de Dios tremenda como la que se mueve en este lugar, porque había una gloria de Dios en este lugar, así como la que está en este lugar. Amén. Digan amén a esa palabra, amén, porque yo creo que Dios está en este lugar, mi hermano. Dice la palabra de Dios que hizo fiesta durante 7 días el rey Salomón. Cuando tú lees los primeros versículos del capítulo 7 del libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, dice la palabra de Dios que él sacrificó como ofrenda a Jehová de los ejércitos 22,000 bueyes. Y si tú lees más abajo, dice que sacrificó 120,000 ovejas. Durante 7 días estuvo la fiesta en el templo. Pero al octavo día, dice la palabra de Dios, que Salomón mandó a la gente a su casa. Y todos iban alegres, y todos iban contentos y alegres de corazón. Iban alegres. Dice la palabra de Dios, ahí donde acabamos de leer, que en el octavo día, durante la noche, se le aparece Dios a Salomón. En el capítulo 22, versículo 12, dice: mira, Salomón, está platicando porque se le aparece, es su amigo. Capítulos antes le había dado mucha sabiduría. Y dice: mira, tú has dedicado un templo para mí, pero te voy a decir algo. Tal vez, ojalá y no sea así, Dios le dice a Salomón, tal vez mi pueblo se va a apartar de mí. Y sabes, yo le voy a cerrar la lluvia del cielo. Sabes, yo le voy a mandar el saltón. Sabes, yo le voy a dar la pestilencia. Yo le voy a mandar la peste. Pero también le dice Dios a Salomón, pero no te preocupes, Salomón, yo tengo la solución para ese problema. Es decir, si el pueblo se desvía, te voy a dar 4 claves que ellos deben hacer para que mi gloria vuelva a descender sobre la tierra.
A Dios.
Dice la palabra de Dios que le dice, si se humillare mi pueblo.
Aleluya.
Dice, si oraren, si buscaren mi rostro. Y si se apartaren de sus malos caminos.
Amén.
Y luego le da una promesa y le dice, entonces yo abriré los suelos, abriré las ventanas de los cielos, yo sanaré su tierra y escucharé su oración. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios a Salomón? Le está diciendo, cuando mi pueblo se aparte, si es que se llega a apartar de mi presencia, yo no quiero que vengan a mí con joyas, yo no quiero que vengan a mí con posesiones, yo no quiero que vengan a mí con tantos holocaustos. Lo que yo quiero es un corazón constricto y humillado. Lo que Dios le está diciendo a Salomón, ¿sabe? Puedes traer joyas, puedes traer tantas cosas a la casa de Dios, pero lo que yo te estoy pidiendo es tu corazón. Pero lo que yo quiero es un pueblo que se humille delante de mí. Entonces, yo oiré desde los cielos. Déjame decirte algo, muchas veces nosotros en nuestro diario caminar nos olvidamos de esa base, de ese punto, lo que Dios quiere realmente de nuestra vida, lo que Dios quiere realmente de mí, Abel Sánchez, lo que Dios está pidiendo de mí. Dios no quiere, hermano, que yo venga con mejores ropas. Si las tienes, pues póntelas, la gloria sea para el Señor, que te ha bendecido. Si tú tienes un carrito bonito, qué bueno, me alegro que Dios te ha bendecido. Si tú tienes una casa grande, qué bueno, me da gusto que Dios te ha bendecido. Pero lo que Dios está buscando es un corazón humilde, un corazón que le sirva, un corazón que no ponga las cosas ni los ojos en la vista de este lugar ni en esta tierra, sino que tenga la vista puesta en Dios, porque vamos a ser bendecidos. Tú y yo vamos a ser bendecidos. Es más, déjame decirte algo, por promesa de Dios, tú y yo tenemos que ser bendecidos.
Amén.
Tenemos que ser bendecidos. Nuestro Dios no es un Dios que es corto a su palabra.
Amén.
Si Él dijo algo, Él lo va a cumplir. Si Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir.
Amén.
Si Él te ha dado una profecía, si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Pero lo que Dios quiere es un corazón humilde. Déjame decirte, déjame contarte una historia pequeña. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Reyes, que el rey David tenía un general. Y el nombre de en general era Joás. Y entonces empezó la batalla con los Moabitas. Y dice la palabra de Dios que David le dijo a Joás: ok, prepárate la gente de a caballo, prepárate los guerreros, prepárate los valientes de David, y van a ir y van a pelear la batalla. Y dice la palabra de Dios que David se quedó en su palacio a descansar. Y dice la palabra de Dios que mientras él estaba mirando desde la azotea de su palacio, miró a una mujer hermosa que se estaba bañando en la azotea del vecino, por así decirlo. Porque hay peligro cuando estás de ocioso haciendo nada. Porque hay peligro cuando pasas tiempo en la televisión. Porque hay peligro cuando pasas tiempo en el internet. Porque hay peligro cuando no tienes nada que hacer. Porque hay peligro cuando Dios te dice levántate y ora. Porque hay peligro cuando Dios te dice prepara y presenta un día de ayuno y no lo hacemos. Hay peligro, mi hermano. Si Dios te dice que hagas algo, haz algo para Dios. Porque David debía estar peleando la batalla, así como tú y yo estamos peleando la batalla en esta noche.
Amén.
Dice la palabra de Dios, hermano, que a David le gustó la mujer, se enamoró de ella perdidamente y la mandó a llamar. Se acostó con ella y cometió pecado. Y después, a los 2 meses, 3 meses, no lo sé, la mujer dice: ¿sabes qué? Creo que vamos a tener un bebé. Yo creo que así le había dicho, vamos, que estamos esperando un bebé. Entonces dice la palabra de Dios que David se estremeció y dijo: ¿y ahora qué hago? Dijo: que traigan a su marido. Su marido era un guerrero que estaba en medio de la batalla luchando y peleando por el rey.
Amén.
Y lo hizo venir y le dijo, y lo emborrachó, hermano. Le dio su ponche. Y le dijo: ahora ve y acuéstate con la mujer. Y Urías se tío dijo: oh, mi señor, ¿cómo haré yo tan grande mal? mis hermanos en batalla, yo acostándome con la mujer. Líbreme, Jehová, de hacer eso. Entonces David dijo, no hay problema. Y escribió una carta. Le dijo, Joás, quiero que pongas a Urías Heteo al frente de la batalla. Y cuando está al frente de la batalla, yo quiero que lo dejen solo para que muera. Selló la carta y se la dio. Al mismo Urías Heteo le dijo, ten, lleva esta carta a Joás. Y Urías Heteo, como era un siervo y era un guerrero y era un soldado, fue firme y le dijo a Joás, aquí te mandan esta carta. Joás la leyó y dijo, no. La palabra de Dios dice, cuando estaba en medio de la batalla, lo más recio de la batalla, lo abandonaron a él solo y murió. Pero déjame decirte, tú y yo podemos hacer lo que queramos, pero del ojo de Dios nadie se esconde. Pero del ojo de Dios nadie se esconde, mi hermano. Aunque te escondas del pastor, aunque te escondas de la esposa, aunque te escondas del esposo, aunque te escondas de quien sea, Dios te está mirando. Es que Dios nos está mirando. No hay manera de ocultarnos de Dios. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra lengua cuando Él conoce la intención de tu corazón.
Sí, amén.
Y déjame decirte algo. Ese niño, producto de ese adulterio, muere. Y a causa de esa muerte, David escribe uno de los salmos más hermosos. Ve conmigo al Salmo 51. Yo te invito a que lo lea, lo hagamos rápido. En medio de ese problema, en medio de esa tribulación, cuando David reconoce que le ha fallado a Dios, escribe el Salmo 51, dice así, del 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El número 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. El 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. El 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu angustia. En medio de esa aflicción, David sigue escribiendo en el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El 16 dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. El número 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Déjame decirte algo, David está en medio de la angustia. David siente que le ha fallado a Dios. David sabe que le ha fallado a Dios. David es el hombre del cual se dijo, él es un hombre conforme al corazón de Dios. David había sido un cantor, David conocía a Dios, David había sido ungido y en medio de esa agonía, él reconoce que necesita a Dios y dice algo, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, porque él sabe que la manera de recibir el perdón de Dios está en ese altar, humillándose delante de Dios. La única manera de recibir el verdadero perdón de Dios es venir a este lugar humillado delante de Dios. Te voy a decir por qué. Porque la salvación no se puede comprar con oro. Porque la salvación no se puede comprar con un canto hermoso. Porque la salvación no se puede comprar si yo toco la guitarra. Porque la salvación no se puede comprar si yo me he visto bien. Porque la salvación no se puede comprar si yo hablo inglés. Porque la salvación no se puede comprar, hermano. Déjame decirte, con cosas materiales. La única manera de comprar la salvación ya lo hizo Cristo. En la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. A un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios me mandó a decirte, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde Dios te sacó. David tenía un corazón perfecto y le falló a Dios, pero él reconoció que la manera de recibir el perdón de Dios era en ese altar humillado delante de Dios. Solo la gente que se sabe humillar es la gente que alcanza el perdón de Dios.
Aleluya.
Solo la gente que se alcanza misericordia es la gente que se sabe humillar. Es la gente humilde, hermano. La gente reconoce que tenemos un Dios. Déjame decirte algo. Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos allá en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, que Jesucristo les dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y después le dice en el 29: llegad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Déjame decirte algo. Jesucristo está enseñando y le dice a sus discípulos: aprended, aprended, aprended de mí. ¿Sabes por qué les dice aprender? Porque Jesucristo sabe que tú y yo no podemos ser humildes por naturaleza. El hombre es egoísta por naturaleza. El hombre es vanidoso por naturaleza. El hombre se siente superior a los demás por naturaleza. Pero Jesucristo se para y les dice: ya no sean piensan, ya no piensen como son, ahora aprendan de mí que yo soy humilde. ¿Sabes por qué? Porque la humildad se tiene que aprender de Cristo. Déjame decirte algo, cuando tú lo entiendes, hermano, la humildad no está dentro de ti, la humildad no está dentro del ser humano. El ser humano es egoísta, el ser humano es pecador, el ser humano es tramposo. El ser humano es envidioso. Y no te estoy diciendo que tú lo seas. No sea que después, cuando venga el pastor, me vayas a acusar. Me vayas a decir: él dijo que yo soy un tramposo. No, hermano. Déjame decirte algo. Tú eras un tramposo. Yo era un tramposo también. Vanidoso. Creyéndose más que los demás. Pero déjame decirte algo. Cuando Cristo te toca, te transforma.
Y amén.
Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ya no puedes ser igual. Cuando Cristo te enseña y te toca y el Espíritu Santo llena tu vida, ya no puedes ser igual. Tiene que haber una transformación. Aquel hombre que se creía mucho ahora se siente humilde.
Amén.
Porque aquí ya no hay grandes creídos, ¿verdad? No. ¿Se fueron todos?
Sí.
Se fueron todos lejos. Déjame decirte por qué. La palabra de Dios dice que al humilde Dios lo mira de cerca y al altivo lo mira hasta allá, más allá de la puerta, más, yo creo que cruzando la calle, más allá, lejísimo lo mira, porque cuando tú estás cerca de Dios tienes todo, mi hermano. Porque si tú estás cerca de Dios, ¿qué te puede hacer falta? Porque si tú tienes la seguridad que Dios está contigo, aunque se levante un gigante, tú sabes que Dios está contigo como poderoso gigante. Oh, déjame decirte algo. Porque cuando Dios está contigo, aunque no tengas, tú dices: yo tengo porque Dios está conmigo. Porque cuando Dios está contigo, cuando tú no puedes, tú dices: yo puedo porque Dios está conmigo. Pero tienes que estar cerca de Dios. Aleluya, hermano. Para acercarse a Dios hay que agacharse. Para que, mire, déjeme decir algo. La persona humilde, qué difícil es esto, hermano. La persona humilde sabe reconocer cuando la regamos. La persona humilde sabe reconocer cuando nos equivocamos. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que nunca se equivoca y todo lo que hace lo hace perfecto según ellos, en su propia opinión, y tienen el dedo para criticar a todo el mundo? Mira, el hermano no predica bien. Mira el hermano Abel, no canta bien. Mira el hermano Abel cómo viene. Y mira aquí, y mira allá, y mira acá, y mira allá. Nosotros les decimos hermanos ventiladores. No seas un hermano ventilador. ¿Sabes por qué hermano ventilador, no? Porque solo está. A ver qué agarra. ¿Sabes qué es? Falta de humildad. Falta de humildad. Falta de humildad porque es necesario reconocer, hermano, que Dios lo usa de una manera poderosa. Hermano, que Dios lo bendice de una manera poderosa. El que es humilde sabe reconocer que en el cuerpo de Cristo hay de todo.
Amén.
Así es que cuando tú veas a una persona que no es muy humilde y empieza a criticar, dile, hermano, sea humilde. Nomás le voy a decir esto, sea humilde, varón, sea humilde. Sea humilde. Así como mi nena me dijo, papá, tienes que ser humilde. Papá, tienes que ser humilde. Porque es verdad. ¿Se te atraviesa un chinito en la calle? No, hombre. Y traes el sticker de Radio Nueva Vida atrás, ¿no? Pitando, y muévete, el chino, ciego, abre los ojos y te... Hermano, ¿qué es eso? Sea humilde, seamos humildes delante del Señor.
Amén. Adiós.
Solamente el que es humilde sabe perdonar. Solamente el que es humilde sabe perdonar en realidad. Solamente el que es humilde sabe decir, ok, está bien, me equivoqué. Perdóname. El humilde es el que sabe pedir perdón. El humilde es el que se humilla delante del Señor. Y por eso Dios le agrada, hermano. Porque una persona altiva cae mal, hasta nosotros como humanos, ¿verdad? Como humilde lo aceptamos, pero no, a veces sí molesta, pues. Sí molesta a una persona altiva, que solamente cree que todo lo puede hacer, que todo lo hace bien, y que solo me está criticando a mí que hago mal. ¿Y por qué no haces esto así? Me dicen, porque no crea, yo también tengo gente así, que me está criticando. Gente altiva que está atrás de mí diciéndome, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y... ojalá y Dios no ponga a nadie en tu camino así. Ojalá y tú encuentres pura gente humilde. Gente que te eche la mano. Gente que sepa reconocer tu esfuerzo que vienes a la casa de tu hermano. Gente que sabe que estamos en la batalla. Gente que sabe que estamos en la lucha diaria. Gente que sabe que el evangelio es sacar la espada y pelear delante del Señor. Y reconocer que nos equivocamos. Solamente la gente humilde es la que se puede acercar a Dios. Solamente la gente humilde es la que se puede estar cerca de Dios. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. A mí no me importa. Como dice un canto por ahí. Tantas cosas materiales. Lo que es mejor para mi vida es estar cerca de Dios. Lo que es mejor para tu vida es estar cerca de Dios. Y reconocer que las bendiciones que tenemos con el solo hecho de estar en este país es una bendición. Y reconocer que las bendiciones que tenemos nosotros es por Dios, mi hermano.
Amén.
Y reconocer que el platito de comida que yo me como por las mañanas, el huevito que mi esposa me hace por las mañanas con las tortillas y los frijolitos y el café, es porque Dios es bueno y misericordioso. Es porque Dios es grande. Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es porque Dios ha extendido su mano para nuestra vida. Solamente la persona humilde sabe reconocer cuando le dan su chequecito y dice, Señor, gracias porque me diste. Señor, gracias. Solamente los jóvenes que van a la escuela, cuando sacan un A+, saben reconocer, Señor, es porque tú me das la sabiduría. Es porque todo viene de Dios. Es porque todo viene de Dios, mi hermano. Solamente la gente humilde sabe reconocer cuando te pones una ropita, Señor, gracias porque has bendecido mi casa. Te voy a decir algo, lo que tienes y lo que yo tengo yo, no es por mis manos, ni son por las tuyas, ni es porque hablas mucho inglés, o quizás porque tú tienes una buena figura de modelo. No. Te voy a decir por qué, es porque Dios ha extendido su misericordia, es porque Dios ha sido bueno con nosotros, y solamente la gente humilde sabe reconocer que lo que tienes en tu mano es porque Dios me lo ha dado. Es porque Dios te lo ha dado a ti, solamente. ¿Tienes tu familia? Por Dios. Tienes tu trabajo por Dios. Tienes tus zapatitos por Dios. Tienes tu ropita por Dios. Tienes tu comida por Dios. Tienes tu carrito por Dios. Tienes tu trabajito por Dios. Tienes tus hijos por Dios. Tienes sabiduría por Dios. Todo lo tenemos por Dios, mi hermano. Hubo un hombre que era muy rico. Y entonces, como dicen en México, se le subió. Y entonces se paró una vez así y miró todo su reino. Era muy rico, era muy poderoso. Y se paseaba en sus jardines. Y dijo: oh Babilonia, todo lo que he construido por la fuerza de mis manos. Y en ese momento dice que vino sobre él el Espíritu de Dios y lo tiró. Y dice la palabra de Dios que él era como las bestias del campo que comían. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que reconoció que tenemos un Dios. Hasta que reconoció que lo que viene de arriba viene de Dios para sus hijos. No es por tu mano que estás aquí. No es por tu mano que tienes tu trabajo. Es porque Dios es grande, fuerte y misericordioso con nosotros. Cuando tú aprendes eso en tu corazón, ¿sabes lo que nos queda hacer? Agacharnos y reconocer y decirle: gracias, Señor.
Amén.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. A un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar jamás. Jamás. A veces en nuestra humanidad se nos sube también. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Le voy a decir en confianza. No lo vayan a poner en YouTube. A veces se le sube a uno, pero entonces viene el Señor y se le sube como un globo así que se infla, y de repente viene Dios y le da un piquetito con un alfiler, y ahí se desinfla uno y se va para abajo, hasta que reconoce que todo es de Dios.
Amén.
Hasta que reconocemos que todo viene de Dios, porque todo, hermano, lo tenemos por Dios. Cuando tú aprendes a reconocer, escucha esto, hermano. Cuando tú le das gracias a Dios por todo y no te avergüenzas de lo que Dios te ha dado, sea poquito o sea mucho, ¿sabes lo que va a pasar? Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Si te bendice en tu trabajo, pero le agradeces a Dios y le reconoces que no es por su fuerza, sino que es Dios el que pone en ti la fuerza para trabajar, sino es Dios el que pone a ti la gracia para tus patrones, la gracia para tus clientes.
Amén.
Déjame decirte algo: Dios va a abrir las puertas del cielo y va a empezar a derramar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a mirar de cerca, porque Dios te va a decir: este es mi hijo. Y entonces el Salmo 91 viene a ser vida en tu vida.
Amén.
Entonces te puedes sentir que vives el Salmo 91. Amén.
Amén.
Que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén, mi hermano. Ponte sobre tus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado. Es mi responsabilidad de llamar si hay alguien que necesita la oración. Aquí están los líderes, podemos orar. Si hay alguien que necesita oración, está pasando por un problema, una enfermedad, es mi responsabilidad. O si hay alguien que tiene en su corazón deseo de reconciliarse con Dios, yo no lo sé, Dios lo sabe, puede pasar aquí al frente y hablar con Dios. Y si no, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta palabra que tú has dado a mi vida. Gracias porque me has hablado a mi vida primeramente. Yo te necesito, Dios.